Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: joyas de la corona italiana, 100 años de música, Stonehenge en Londres, el carnaval de Venecia. Los descendientes del último rey de Italia han demandado al Estado italiano pues desean que les den las joyas de la corona. El tesoro es tentador. 6.732 brillantes y 2.000 perlas de diferente tamaño montados en collares, aritos, broches y diademas. Todo esto se encuentra en una caja fuerte del Banco de Italia desde 1946. Humberto II, el último rey de Italia y duque de Saboya, depositó estas joyas en el banco antes de irse al exilio a Portugal. En noviembre pasado, los cuatro hijos del rey hicieron un pedido de devolución que fue rechazado. Hace poco fracasó un intento de arbitraje. Y ahora, finalmente, se anunció que el caso va a juicio en junio de este año. En el banquillo de los acusados se encuentran el primer ministro, el Ministerio de Economía y el Banco de Italia. Por casualidad, el proceso se efectuará en un mes de importancia histórica para Italia, pues el 2 y 3 de junio de 1946 se votó por la futura forma del Estado italiano. Antes de darse a conocer los resultados, el rey abandonó el país. El 18 de junio, la monarquía italiana fue abolida oficialmente. Humberto II había ascendido al trono el 9 de mayo, por lo que fue apodado con el nombre de «el Rey de Mayo». Humberto II depositó las joyas de la corona con una carta en la que decía entregárselas a quien por ley le pertenezcan. Ahora, sus hijos las reclaman, pero no desean dar la impresión que están interesados únicamente en su valor monetario. Emanuele Filiberto de Saboya, nieto del rey y representante legal de su padre y sus tías, asegura que su familia desea exponer las joyas públicamente, pues son parte integral de la historia italiana. No se conoce con exactitud el valor de las joyas. Los medios italianos hablan de 300 millones, pero nunca se hizo una evaluación oficial, por lo que se hará una antes del juicio. La caja en la que las joyas se encuentran fue abierta una tan sola vez desde 1946, en 1960, después que una revista escribiera que hubiera sido robada. Durante la inspección, se inventarió su contenido. El joyero romano Gianni Bulgari estuvo presente como experto en aquel entonces y declaró despectivamente que las 9.000 piedras preciosas tienen apenas el valor de un par de millones. El Teatro de Jena presenta en el escenario 100 años de historia de la música de la Belle Époque a Björk. En el centro del escenario se encuentra un busto de Igor Stravinsky y de lo más profundo de la oscura sala se escucha «Su triunfo siempre es escándalo». Y así comienza esa nueva y furiosa velada en Jena. Es un proyecto ambicioso presentar una obra sobre el desarrollo musical de un siglo en 2 horas, pero el Teatro de Jena se enfrenta a ese reto con un evento titulado «Música, etapas de una historia de escándalos», con la colaboración de la Filarmónica de Jena bajo la dirección de Simon Gaudenz. El desarrollo de la música se debe siempre a escándalos, nos comunica el actor Leon Pfannenmüller durante una introducción a manera de prólogo. 4 actos tiene esta comedia de cámara de la autora Lizzie Timmers y que rápidamente nos lleva por las diferentes épocas. París en la Belle Époque con un impetuoso Claude Debussy y un emocionado Erik Satie. Viena alrededor del 1900 con la conocida competencia entre Richard Strauss y Gustav Mahler. Moscú en los años 30 con un deprimente Dmitri Sostakovich y Nueva York con la islandesa Björk. Los actores Enrique Comicao, Hanneke van der Part y Leon Fanenmüller nos presentan en rápidos diálogos y excéntrico vestuario las biografías de los compositores y describen los cambios sociales cuyo sonoro reflejo es la música. Para la selección de los protagonistas, la autora Timmer se basó en el libro The Rest is Silence, del crítico musical Alex Ross. En cortas notas, los actores unen biografías, anécdotas y comentarios. Pero no es un desarrollo fácil, pues si la historia de la música fuera un río, la música contemporánea sería un delta de corrientes. Tampoco es un monumento. Los cuatro músicos de la Filarmónica de Jena comienzan con la Gymnopédie número 1 de Erik Satie de 1888 y termina con Torzo de Scarazzini de 2018. Entre los episodios, el grupo crea momentos meditativos. Teatro y música se unen en un fondo sonoro de cuentos e imágenes sonoras. Los músicos actúan como los actores, se mezclan con el público y caminan por toda la sala. Con cada melodía cambia la luz y produce sombras en las paredes. El tono es un ruido, nada más. El arqueólogo y filósofo John Aubrey investigó Stonehenge en el siglo XVII y se vanagloriaba de haber sacado este monumento megalítico de la absoluta oscuridad a unas ligeras nieblas. Lo cual, en parte, es cierto. Gracias a su tesis, según la cual el famoso círculo pétreo prehistórico era un santuario druida, Aubrey guió la imaginación romántica a caminos equivocados. Como los encuentros ceremoniales anuales de los equinoccios de invierno y de verano demuestran, el mito no se deja eliminar tan fácilmente. Pero se ha demostrado que Stonehenge es un par de miles de años más antiguo que el culto druídico celta. Sin embargo, sus epígonos modernos tienen en común con los verdaderos constructores de lugares sagrados la necesidad básica de buscar un sentido. Lo que se demuestra claramente en la grandiosa exposición El mundo de Stonehenge, en el Museo Británico. La muestra es una representación panorámica de la cultura de la que surgió el disco celeste de Nebra, con la creación de sorprendentes comunidades comunicadas internacionalmente que intercambiaron personas, conocimientos y materiales. La exposición comienza en la Edad de Piedra Mediana, alrededor de 5.000 años antes que se erigiera la primera piedra de Stonehenge. En aquel entonces, Gran Bretaña aún se encontraba unida al continente. Al principio, vemos cómo el hombre pasó de cazador y recolector nómada a agricultor sedentario, con crecientes necesidades materiales, lo que motivó el desarrollo de una comunidad con un orden social comunitario a uno con un marcado individualismo, lo cual se refleja también en los cultos fúnebres. Desde el principio, la exposición nos demuestra cómo la vida dependía del sol. Joyería de la época con diseños circulares denotan la importancia simbólica del sol para comunidades cuyos edificios sacros y muchas veces sus tumbas estaban orientados hacia el equinoccio solar. Al final de la primera parte, el visitante se encuentra con una pared en la que, con una animación del recorrido solar, puede apreciar un concepto cíclico del mundo. Por supuesto que en Stonehenge no se puede trasladar al museo, pero con más de 430 piezas, los curadores logran explicar el mundo entre las edades de piedra y de bronce, en las que Stonehenge se estableció como un importante lugar de reunión, antes que la llegada de la edad de hielo 1500 años después iniciara su decaída. El Carnaval de Venecia es uno de los más vistosos. Míticas y mágicas, las coloridas máscaras y disfraces dan brillo a la ciudad en la laguna al comienzo de la cuaresma. Este año, el Carnaval de Venecia se celebró del sábado 12 de febrero al martes 1 de marzo, y el vuelo del ángel, una de las más vistosas tradiciones, se efectuó el 20 de febrero. El carnaval se celebra con baile, música y disfraces en los numerosos eventos por toda la ciudad. El espectáculo principal se celebra en las estrechas calles entre la Plaza de San Marcos y el Puente de Rialto. Il Volo dell'Angelo es un espectáculo en el que una persona vestida de ángel se deja caer sostenida por un cable desde el campanario de la Plaza de San Marco, de 99 metros de alto, y es la apertura oficial del carnaval, aunque en realidad este se comienza a celebrar 10 días antes. El domingo 27 se escogió el mejor disfraz, un enorme problema en vista de la creatividad y fantasía de los participantes, y el martes 1 de marzo, para clausurar el carnaval, se elige a la más bella María. Los principios del Carnaval de Venecia se remontan al siglo XII y su punto máximo lo alcanzó en la época de Giacomo Casanova, conocido por su libertinaje que compartía con casi todos los venecianos. La República de San Marco, como también se conocía a Venecia por estar bajo la protección de San Marco, perdió su independencia en 1797 a manos de Napoleón, quien la entregó a Austria y terminó con el Carnaval. Con la pérdida de la independencia, la economía decayó enormemente. Fue hasta 1976 que el Carnaval de Venecia renació por la iniciativa del director de cine Federico Fellini, del director de teatro Maurizio Scaparro y del fabricante de máscaras Guerrino Lovato. Junto con otros muchos artistas italianos, lo revivieron con la película Casanova, un gran éxito en la Biennale de 1979. Animados por esta cinta, los hoteleros venecianos lo convirtieron en un evento de rango internacional. Se revivieron tradiciones como la forma teatral de la comedia del arte, un evento con personajes característicos y trama espontánea, y de donde provienen las máscaras venecianas. El Carnaval de Venecia termina con la quema de una inmensa figura enmascarada de Pantalone en la Piazzetta de San Marco, mientras la gente grita: «Terminó, terminó, el carnaval terminó». Y las campanas de San Francesco de la Viña llaman a guardar la cuaresma.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.